Red Radio Universidad de Guadalajara presenta 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Al micrófono Sergio Velasco y José Díaz Betancourt. Bienvenidos.
¿Y si vivo 100 años? 100 años pienso en ti.
El 2 de septiembre de 1989, el Pleno del Consejo General Universitario discutió y aprobó el documento Bases para la Discusión de la Reforma en la Universidad de Guadalajara, que contenía un diagnóstico sobre la Casa de Estudios y proponía desconcentrar los servicios y funciones de la institución hacia las diferentes entidades universitarias. Asimismo, se plantearon acciones con el objetivo de conformar una institución más ágil, dinámica y abierta a las oportunidades del contexto actual. Así fue como se creó la Red Universitaria.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a esta octava emisión del programa conmemorativo del centenario de la Universidad de Guadalajara. 100 años, pienso en ti, hoy desde la Feria Internacional del Libro, en esta larga y muy cordial jornada, un compromiso con la Feria Internacional del Libro de la Red Radio Universidad, que nos congratula cada año. Mi nombre es José Díaz Betancourt. Y les presento al director de la Red Radio Universidad, Sergio Velasco. Sergio, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días, amigos de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta casa que es Expo Guadalajara, como cada año se convierte en la casa de nuestra Feria Internacional del Libro. 39 años, ya sabe usted lo que ha pasado a lo largo de esos 39 años, Pepe. ¿Recuerdas 1987? ¿Recuerdas la inauguración, la puesta en marcha del entonces, creo que era alcalde Gabriel Covarrubias Ibarra?
Don Gabriel.
Los empresarios van y le dicen, acompáñenos con el gobernador a presentar el proyecto porque queremos ser un centro de exposiciones y pues queremos que el gobierno de Estado le entre con la lana.
Sí, no, la verdad era una parte de la lana. Aunque una otra buena parte de la lana, pues era del sector mueblero, por ejemplo, ¿no?
Eran los muebleros los que empujaban esto.
Quizás algunos de ellos eran los que tenían más recurrencia a tener una expo de ese tipo. Y pues decíamos, ¿qué más pueden exponer?
Claro, ¿verdad? Nada más muebles, todo el año hay muebles.
Pues sí,
no,
entonces,
como que no.
Y fue creciendo.
Y está muy grandote, y la zona esa de Mariano Otero está abandonada. Mariano Otero no tiene tráfico, no hay negocios, no es de más que chocolate ahí. No, le hicieron el feo, como siempre pasa a los grandes proyectos, y en eso...
Carlos González Lozano,
¿verdad?
Carlos va a poner sus zapatos ahí.
Sí, sí.
Y ya era a todo lo que daba, ¿no? Y las críticas eran... muchísimo.
Sí,
demasiado.
No era viable, según algunos empresarios, según algunos niveles de gobierno. Eso estaba pasando afuera, pero aquí adentro en la universidad había un departamento de intercambio científico y superación académica, el DICSA. Era rector Enrique Alfaro Anguiano, y el director de DICSA dice: pudiéramos hacer una feria de libro como la de Frankfurt, pudiéramos hacer una exposición de libros, pudiéramos vender libros, pudiéramos hacer eventos culturales. Y también se rascan la cabeza y dicen, ay, una feria, ¿qué es eso? ¿Con qué se unta? ¿Con qué se come? ¿Cómo una feria?
¿Cómo vas a vender libros?
¿Cómo vas a subir a los libros a los caballitos y a la rueda de la fortuna? Ellos pensaban en una feria como las de su pueblo.
Sí, claro, también bastante crítico, pero bueno, afortunadamente tenemos aquí una autoridad,
¿verdad?, que nos va a platicar,
pues
de eso.
Nos va a platicar,
pues
de
bueno,
cómo fueron
así
los
es.
Preliminares.
Hoy, usted sabe, hemos venido platicando semana con semana las historias, la historia de nuestra Casa de Estudios en los últimos 100 años, a partir de 1925, en que el exgobernador José Guadalupe Zuno Hernández decidió reabrir nuestra Casa de Estudios, otra vez las aulas, los salones, los espacios para estudiar, para conocer, para los académicos, para los científicos, los centros donde los chicos también aprendían algo de arte, de cultura, de teatro, de baile, de danza, de dibujo, de pintura, pues decidió abrirlo. Y bueno, en estos 100 años han pasado tantas cosas en esta casa de estudios, pero de estos 100 años sucede que estamos cerca de cumplir 40, los últimos casi 40 de estos 100 años, que nuestra casa de estudios ha puesto a Jalisco y a Guadalajara en el mapa mundial, en el mapa del mundo editorial, a partir de la idea inicial del extinto exrector de nuestra casa de estudios, Raúl Padilla López, de llevar a Guadalajara a este mapa, organizando, ejecutando, operando una feria internacional del libro. Quiero saludar desde aquí a todas las estaciones hermanas que nos escuchan en la red Radio Universidad de Guadalajara, AMECA en el 105.5, Autlán 102.3, Colotlán 104.7, Colotlán 107.9, a nuestros amigos de Lagos de Moreno, allá en los Altos de Jalisco en el 104.7, hasta la costa, Puerto Vallarta en el 104.3, Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán en 94.3, y por supuesto usted que nos escucha aquí en la zona metropolitana de Guadalajara también a través del 104.3, hoy la historia de las historias, la historia de la Feria Internacional del Libro, y damos la más cordial bienvenida a alguien que también se formó en sus inicios en la redacción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Todavía no existía la red, era más Radio Universidad, pero se formó contigo en la redacción, ya nos contarás después esa historia. Después tuvimos la oportunidad de compartir con él el aula de clases ahí en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y después compartí con él algunos proyectos periodísticos, algunos proyectos que vaya, que también le han dejado mucho a los radioescuchas. Juan Carlos Núñez, periodista, investigador, buen amigo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un privilegio estar otra vez en Radio Universidad, esta estación que siento como mi casa. Como bien decías, acá trabajé un tiempo en Línea Universitaria, bajo el mando de Pepe Díaz y con un grupo de colegas, amigos.
O sea, a ti también te tocó soportarlo como jefe.
Y ya desde antes también.
Ya desde antes.
Ya desde antes.
Muy bien. Carlos, pues tú te has metido de lleno a investigar una serie de cosas de la historia de nuestra ciudad. Estás muy metido ahorita en las cuestiones gastronómicas, la cocina y todo eso. Le has dado muy duro al asunto de la investigación. Has hecho tu proyecto, esto de Jalisco, Jaliscocina. Pero más antes, la propia Feria Internacional del Libro, más antes nuestra casa de estudios, te invitó en su momento a que le dieras vida, que le dieras forma a un proyecto editorial que contara la historia de nuestra feria cuando cumplió 10 años.
No, 20 años.
20 años.
En 2006.
En 2006.
Era la edición número 20, la que sería ese año. Uh-huh. Y sí, recibí una llamada entonces de Laura Niembro.
Laurita.
Para decirme que iban a hacer un libro sobre la feria, no solo sobre la historia, sino que querían que fuera un libro que mostrara, y fue parte de las primeras reuniones. A mí me tocó coordinar toda la parte de contenidos, cómo diseñar el libro, y era pensar en qué podía recuperar lo que es la Feria Internacional del Libro, lo que era en ese momento, también por supuesto con la historia. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Y lo que teníamos claro eran que había tres ejes que tenían que cruzar todo el libro. Uno era la solidez de la feria, que ya para entonces se había consolidado. Otro era la pluralidad, que creo que es uno de los rasgos distintivos de esta feria. Y el otro lado era, o la otra línea, era el espíritu festivo. Esas tres líneas tendrían que estar cruzando todo el libro, porque es una feria sólida, ya en 2006 ya lo era.
Pues ya están cumpliendo todavía 20 años, dos décadas.
Es una fiesta del pensamiento plural, y además con un ambiente festivo que quienes conocen otras ferias no se ve. Entonces, con base en eso empezamos a pensar cómo iban a ser los capítulos y qué tenía que decir cada uno.
Yo creo que era infaltable la presencia de una figura así, de un periodista así, en un proyecto editorial para una feria tan importante, no para Jalisco, sino para México entero, porque Juan Carlos se ha convertido, Sergio, en una especie de cronista distante, sanamente distante de lo que acontece en Jalisco. Uh-huh. Tiene libros sobre personajes tapatíos.
Sí, claro.
Ha observado también desde la política. Uh-huh. Ha tenido avistamientos tan interesantes como la cocina que ya citabas. Sí. ¿Y quién no iba a estar también al tanto de un tema así, siendo Juan Carlos desde Prosapia, desde familia, un comunicador nato y una persona que se formó en un ámbito académico con su familia? Entonces él tenía avistamientos muy interesantes, y yo creo que el privilegio, Juan Carlos, cuando empiezas a trabajar ese material, es haberse sumergido en lo que todo mundo hubiéramos envidiado, ¿no? platicar con el fundador, platicar con los trabajadores, platicar con los administrativos que se enfrentaron las primeras veces y ver el material inicial con que se trabajó la feria.
Sí, y además ir a las oficinas de la FIL y ver cómo trabajaban lo que se ha conocido como las chicas FIL, ese uh-huh. equipo maravilloso de mujeres, también hombres, pero digamos en la cabeza estaba este grupo de mujeres, y que tenían que ir desde consiguiendo no sé cuántos metros de alfombra, que decían que sí, ese era uno de los problemones que teníamos, organizar toda la logística de la feria, los programas literarios, hasta digamos las peticiones peculiares de algunos escritores que decían, yo sí voy siempre y cuando no me tope con fulanito. Entonces tenían que organizar toda la logística para que ni en un pasillo se
fueran
se
a encontrar y se hasta a sacar la lengua.
Decidir, me acuerdo en aquel año, si en el área infantil a la sirenita, que era uno de los personajes, le iban a poner unas conchitas tapándole el pecho o iba a estar al natural.
Para
que todo eso tenían que resolver. Y o desde la seguridad de los grandes escritores también que podían estar comprometidos, las personalidades. Y me acuerdo que tenían lleno de estos papelitos que se pegan, los post-its de colores, una uh-huh. pared, y ahí
para seleccionar
moviendo.
¿Estás hablando de Mari Carmen Canales y de Margarita
No,
Sierra,
ya en ese tiempo ya estaba Nubia.
Nubia Macías. Nubia,
okay. Miriam Vidriales en prensa Laura Niembro.
Sí, bueno, sí. Pepe, pero recordarás, bueno, me tocó estar aquí en 1987, me eché un clavado, Pepe, luego que hace unos días estuve en la mesa de redacción de 100 años, proponías que nos echáramos un clavado a la feria de la FIL, y me encontré algunas fotos por ahí que tenía guardadas yo en el baúl, y me encontré mi primera acreditación de FIL 87, yo era estudiante.
Mira,
este es de FIL 87, y yo estaba en el área de video. En ese tiempo también en el 87 estaban llegando a Guadalajara las primeras videocasteras Beta, ni siquiera había videocasteras VHS. Y en la preparatoria, mi director era el maestro Rodolfo Gutiérrez Cermeño, nos había encargado que trajéramos dos videocasteras Beta, las teníamos ahí para el audiovisual de la preparatoria, pero cuando se hace la feria, el primer año que se hace la feria, Expo Guadalajara nada más tenía un piso, era la mitad, poquito menos de la mitad de lo que es ahora de área de exposición, no se llenó todo. Todas las bibliotecas de las preparatorias y de las facultades, todavía eran facultades, no existía la red, no existían las divisiones de estudios, trajeron sus muebles de biblioteca, eran unos muebles metálicos amarillos, así que el jueves a las 10 de la noche estuve en un hervidero, estábamos todos los estudiambres y pobresores, decían los estudiantes y profesores, raspando los muebles, lijándoles con spray de aerosol, todos de la Tlapalería traían uno, todos el mismo amarillo para pintarlos, comenzar a trasladar los libros de las bibliotecas. Yo tengo muy muy, perdón, me da sentimiento, tengo muy marcada esa imagen de Raúl Padilla cargando una caja de cartón que adentro estaba llena de lonches y de refrescos que nos trajo, porque eran las 11:30 de la noche, ya todos teníamos aquí desde las 8 de la mañana. Aguanten, vamos a sacar esto. Nos repartió lonches, él personalmente nos dijo no se desanimen, nos contó la historia de cómo había conocido el Frankfurt y lo que quería hacer, y nosotros veíamos como muy lejano, oíamos el sueño que él nos platicaba a los estudiantes. Bueno, trajimos las videocasteras de la preparatoria 7, de la prepa 5 y de la vocacional, hicimos el área de producción de video, de coordinación de video, y empezamos hicimos una salita de cine y ahí empezamos a proyectar algunas cosas, pero les digo, no eran ni la mitad, eran muy pocos los muebles que teníamos, pocos los libros que se tenían, fue muy incipiente, pero fue muy bonito ver cómo toda la comunidad universitaria se reunió para sacar adelante este proyecto que con los años se ha convertido en lo que hoy estamos.
Sí, yo creo que fue un movimiento de solidaridad muy intenso en la comunidad universitaria, Juan Carlos, porque yo creo que entre los chavos se pasaron la voz y empezaron a llegar,
sí.
Sin otra expectativa más que andar aquí
los
ayudando.
Los papás traían a sus hijos y estaban allá afuera en sus carros esperando a ver qué pasaba, de qué se trataba, porque una cosa es que te convoquen a hacer examen para ingresar, pero otra cosa es que te digan, va a estar ahí dos días acomodando muebles, pero le entramos.
Alguien me contó que trajeron esos estantes que son famosísimos, amarrados en un bocho, le pusieron ahí algún carrito o algo y así se trajeron parte de los muebles.
Pero bueno, vamos a seguir platicando de eso, Pepe.
Así es, en la operación allá en cabina central, Alondra Fernández de Alfaro Oviedo, Aurora González de Mendoza y Juan Romo los van a escuchar enseguida de que tengamos esta pausa con una pieza alegórica acerca de los comienzos de la FIL. Y en las consolas de producción pues han estado Juan Almeida y José Luis Vázquez trabajando los materiales. Aquí el ingeniero Raúl Martínez con nosotros, muchas gracias. Y en la producción general, Yadira Chávez. Regresamos.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Ya estamos de regreso. Esto es 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Ah, pero ahorita está la cápsula.
Ya estamos.
Regresamos y no tenemos este material por lo pronto, pero vamos a tenerlo enseguida. Muy bien. Lo que sí queríamos anunciarles a ustedes es que teníamos un invitado muy especial.
Así es, Pepe. Tuvimos la posibilidad de platicar con el maestro Trinidad Padilla López, quien es presidente de nuestra Feria Internacional del Libro. Él quería estar aquí, nos vimos por ahí el fin de semana para que nos contara una serie de anécdotas alrededor de lo que fue gestar el esfuerzo de la feria, gestar con las autoridades estatales, municipales, con las, algunas autoridades federales, y sobre todo el acuerdo que se tomó aquí con Expo Guadalajara para que se pudiera hacer realidad el sueño de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sin embargo, hace unos minutos acaban de llegar un par de gobernadoras, está por aquí la gobernadora de Colima y no recuerdo qué otra, y el presidente de la feria pues tiene que estar ahí trabajando, recibiendo, explicando, dándoles algún recorrido y va a llegar un poco tarde. En caso de que no alcance a llegar, vamos a reprogramar la posibilidad de que nuestro Trino Padilla esté con nosotros y nos platique una gran cantidad de anécdotas, porque bueno, pues como siempre ya se lo han preguntado varias veces, pero es bonito escucharlo de propia voz, pues le tocó moderar aquella famosa mesa donde viene el candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, le preguntan que cuáles son los libros que más han influido en su vida. Y pues recuerden ustedes aquella nota, ¿no? Que se convirtió...
Era una rueda de prensa.
Sí.
Y bueno, pues Trino estaba ahí. Trino estaba acompañando al entonces candidato.
Así es.
Y pues ahí se dio ese show, ¿no? Sí. Juan Carlos Núñez empezó su vida universitaria, digamos, formal, administrativa, y pues como periodista, en línea universitaria.
El noticiero y que se hizo en 1989.
Sí, a mí me da mucho gusto platicar con él porque... Él creo que tenía un tema muy interesante, aparte de ser un reportero bastante comprometido, interesante, con una excelente voz y redacción, pues también tuvo un avistamiento muy interesante de ver hacia afuera, ¿no? Y como esas eran las de Carlos Ramírez, nuestro querido Carlos Ramírez Powell, pues Juan Carlos no hizo más que hacerle cosquillitas para decirle que él podía ir a Nicaragua, que él podía hacer coberturas especiales, y pues...
Hasta allá fuiste a dar.
Hizo coberturas muy interesantes.
Aprovechaba y siempre.
Aprovechaba y siempre lo he hecho. Uh-huh. De cuando tengo la oportunidad de salir, hacer algo también de periodismo. Qué bueno. El libro este que tengo de entrevistas con periodistas, así lo pude hacer, me tardé 25 años. Ajá. Editado, por cierto, por la UDG y el ITESO. Con grandes maestras y maestros del periodismo, y pues aprovechando, bueno, la FIL es un centro fundamental para, como decía el padre Gómez Fregoso, Chuchín. Para platicar con la bibliografía.
Claro.
Aquí los puedes encontrar, entonces muchas de esas entrevistas con periodistas aquí las pude hacer.
Pero yo me acuerdo de algo muy particular con Ernesto Cardenal, ¿no? Para Radio Universidad en exclusiva.
Sí. Teníamos ahí contactos con Nicaragua, con los temas de solidaridad. Y pudimos hacer varias cosas como esas.
Carlos, parece fácil decir, a ver, háganse un libro de la FIL, 20 años, híjole, ¿qué retos representa primero, pues en términos editoriales y después en términos de contenidos, organizar todo eso, es decir, vamos a presentar un proyecto de un libro de 20 años de la Feria Internacional? Sí. A los 20 años la feria no solamente era mayor de edad, era ya la segunda feria más importante del mundo.
Así es, y sí fueron dos retos muy importantes. Uno, diseñar el libro para que pudiera ser leído. Decíamos, no queremos unos libros de esos institucionales que ahí se quedan y nadie...
Tres tomos de un chorro de 300 páginas cada uno.
Con puro rollo oficial.
Sí, claro.
Tiene que estar si la feria es de la ciudad, tiene que estar presente la ciudad. ¿Cómo hacemos para que ocurra eso? Entonces, ese era un reto. El otro reto era cómo rescatar material, porque en sus inicios pues, no había los equipos que ahora hay, claro, ni los recursos que ahora hay, que puedes ver en YouTube cosas que ocurrieron. Y entonces era empezar a rastrear material. La primera idea que teníamos era hacer una especie de resumen año por año, desde la primera edición hasta la 19 que iba en ese momento y la 20 que se estaba preparando. Cuando empezamos a revisar, era muy difícil porque de las primeras, pues era una feria mucho más chiquita.
Sí, claro, no había mucho material, no estaba tan documentado.
Entonces iba a quedar muy desequilibrado. Sí. Y además había cosas que se repetían y iba a ser muy aburrido decir, pues Phil Pensamiento vinieron estos y estos.
Phil Niños, esto, Phil.
Entonces lo que hicimos fue darle la vuelta y estar ahí dialogando. Fue un proceso creativo muy, muy padre. Dijimos, a ver, vamos siguiendo estas tres líneas que decíamos de la solidez, la pluralidad y el espíritu festivo. Agrupar también los grandes temas de la feria. Uno, por supuesto, tenía que ver con el origen, toda la historia de la FIL, fue el primero. El segundo fue sobre los autores, qué significa para los autores la feria. El tercero, para los lectores. El cuarto, en términos de negocio, porque esa fue clave también para que el proyecto pudiera amarrar la parte de negocios. Luego, pues la cultura, finalmente la FIL, como una feria que decías, no solamente de libros, sino del pensamiento y la cultura, pues había que estar presente también, claro, en la cultura. Luego la FIL Pensamiento y terminamos con la FIL y la ciudad. ¿Cómo impacta la feria en restaurantes, en taxis, en hoteles, demás? Entonces,
que este año, nada más en esa infraestructura, en lo que se va a derramar, la derrama económica para el mundo editorial y para la ciudad es de 35 millones de dólares.
Imagínate lo que significa eso para la ciudad de un proyecto en el que, como tú decías, nadie creía al principio.
Así es.
Entonces, creo que esta posibilidad de ir contando por bloques, en cada uno de los bloques hay voces de los autores, de los lectores, de los profesionales, de gente de la cultura, pues ayudó muchísimo a que el libro fuera, creo que, mucho más interesante. Y además se enriqueció muchísimo porque invitaron desde la FIL a algunos de los autores a hacer pequeños textos. Entonces decíamos, tampoco es un libro para leer, digamos, en orden de páginas, y donde le abras puedas encontrar algo interesante. Y entonces ahí están testimonios de José Saramago, Carlos Fuentes, un montón de gente. Monsiváis creo que no estuvo, pero estuvo Celorio, Silvio Eugenio
Gonzalo
Castillero,
Celorio, que acaba de recibir premio.
Sí, Sabater, Saramago, wow. Rosa Montero. Entonces, eso lo hacía muy interesante, pequeños textos. Luego hicimos una serie de anexos, entre ellos uno muy bonito al final, que la página se despliega, es un libro horizontal muy bonito, sí. Y trae una línea del tiempo, donde vienen como grandes hitos de la feria, pero combinados también con cuestiones tecnológicas, la primera computadora en qué año llegó a la feria.
Darle, ¿no?, contexto de cómo se fueron presentando las cosas y cosas que nos estaban pasando a la humanidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es padrísimo.
Y luego hay otro anexo que son los carteles de cada una de las,
claro,
de las ediciones. Entonces creo que quedó muy, muy bien la edición. Por lo menos se cumplió el propósito que teníamos, como siempre, ir contrarreloj, tenía que estar para la feria y bueno.
O contenidos que consideras y de repente es muy difícil acceder a ellos porque, como dices, no está el documento, no está el video, no está la foto, no está la grabación, no está el texto, no está el boletín.
Me acuerdo que pasamos horas ahí en la sede de la feria, revisando cajas, como decíamos, no había internet todavía, era la época del fax.
Sí, claro.
Entonces había prácticamente mucho de material. Estaban los periódicos, ahí sí nos apoyamos mucho en periódicos, algo de lo que
los periódicos
estaba...
sacaban su suplemento especial, ¿no? Los principales periódicos de la ciudad tenían un suplemento sobre la feria y la propia feria tenía su periódico diario.
Sí, el Cuadratín.
El Cuadratín salía
ahí
diario.
Estuvo Shanik, por ejemplo, Alejandra Shanik
también. Bueno,
pues sí, ahí comenzaron la vida periodística de quien usted se asombraría en estos momentos, que ya está escribiendo libros, incluso libros. Es decir, autores que comenzaron yendo a los talleres infantiles de la FIL y hoy son autores y vienen a presentar un libro. Es intergeneracional, estamos particularmente en ese momento en el que ya se ha cubierto toda una generación y ahora los hijos de quienes fundaron aquella feria, cargaron cajas, están trayendo a sus propios hijos a esta feria, ¿no?
Qué interesante se puso esta cuarentona, ¿no? Sí. ¿Eh? La FIL de la Libre es una cuarentona muy atractiva con todo lo que la rodea, con todas sus raíces, con todas las motivaciones que dieron su inicio, su creación, su puesta en marcha, su operación. Porque bueno, si usted ha tenido la oportunidad de algún año de venir aquí a las instalaciones de Expo, se dará cuenta de todo lo que hay atrás de un evento de esta magnitud.
Oye, y pues yo creo que ya han estado apalabrando a Juan Carlos para que haga el de los 40 años, ¿eh?
Pues pásales el celular para que en una de esas ya...
Verdad, bueno. Ahora que decías de la logística, es impresionante. Ahí en ese libro yo hice una crónica del montaje de la feria.
Sí.
Conté el número de escaleras, por ejemplo, que había al mismo tiempo.
Ah, ok.
Muchos detalles de esos que te dan idea. Parecía un barco lo que se estaba construyendo antes de que estuvieran los letreros y eso. Solamente
te acercabas y decías, aquí están haciendo el arca de Noé, ¿o qué?
Sí, parecía el mundo...
Escaleras, maderas, taladros.
Oye, te hago una pregunta comprometedora, porque aquí está un funcionario altísimo de la universidad.
Funcionario sí, alto no mucho.
Pero, ¿tú crees? Acaba de entregar una...
¿Certificación?
Una certificación de Marcelo Ebrard. ¿Tú dirías que sí, no la ganamos, sí la construimos, hicimos una certificación única en el mundo para construir un recinto así?
¿Certificación?
Sí.
Sí, antier estuvo aquí Marcelo Ebrard, sí, le entregó a la rectora una certificación de calidad por
sobre
la
cómo hacer ferias de libro.
Ya. Sí. Y eso tiene que ver con lo volver al origen. Era una feria en la que nadie creía. Por poquito y la feria fracasa. Cuando estuve recuperando la historia, y de hecho así empieza el primer párrafo del libro, dice algo así como hacer una feria de libro en una ciudad que no tenía industria o no tiene una industria editorial potente, en medio de una crisis económica.
Claro, en los 80 se había venido el crack de... Había un crack de los 80s, 86, 80, ¿cuándo fue el crack? 86, 87, ¿no?
¿Fenómeno tequila o cuál sería?
No, la permanente crisis, no había condiciones.
De Estados Unidos.
Así es. No había un recinto. ¿Quién no va a ir?
Oye, no teníamos la cultura, hay que decirlo también, los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, de ir a un centro de exposiciones a ver muebles, dulces, ¿no? O sea, hoy Expo ya tiene sus años y ya sabemos que siempre hay algo en Expo, que hay ropa, que hay calzado.
No estaba la Expo.
No tenía la Expo, entonces no tenemos esa cultura de las familias juntas. De decir, oye, vamos a dar una vueltita a la Expo a ver qué hay.
Los editores ya habían hecho las cartas de invitación.
Claro.
No recuerdo si un par de meses antes, unas semanas, había inscritos como 4 editoriales.
Editoriales.
Porque yo ponía ahí en esa entrada, era como si alguien, sonaba tan descabellada la idea.
Sí, era descabellada.
Como si alguien quisiera poner una agencia de viajes en una cárcel.
Así es.
Así, la metáfora.
Y donde no había más impresión que las imprentas de las 9 esquinas. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Regresamos.
La víspera de la primavera de 1987, un grupo de empresarios tapatíos materializó la idea de construir en Guadalajara un centro internacional de exposiciones para muebles. Abiertos a promover entre todos los sectores sus nuevas y flamantes instalaciones, fue en el otoño de ese mismo año que invitaron y admitieron a la Universidad de Guadalajara para que expusiera libros. Fue de esta forma que ambas iniciativas nacieron juntas, nacieron en Guadalajara y, como siempre sucede, tanto el nacimiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como el nacimiento de Expo Guadalajara recibieron el desdén del sarcasmo de varios sectores de la sociedad tapatía, pero fue precisamente esa indiferencia de las grandes ideas que se convirtió en el buen indicador de la fortuna que, históricamente, siempre ha acompañado a los grandes proyectos que trascienden a través del tiempo. Porque hoy son el recinto de exposiciones más grande y exitoso de Latinoamérica, y la FIL se ha convertido en la segunda feria del libro más importante del mundo. Hoy, convertidos en adultos, los jóvenes estudiantes que hace 4 décadas prestaban su servicio social en aquel año y otros más incluidos en el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica o a algún voluntario dispar y variopinto, recuerdan haber cargado cajas y armar estantes y stands con Raúl Padilla López, el entonces entusiasta pero visionario funcionario universitario, realizador de la idea de la feria y quien a la postre como rector y acompañado de decenas de funcionarios de la Universidad de Guadalajara, se arremangaron la camisa, se pusieron tenis, transportaron libros en sus cajuelas y empolvados y desaliñados acudieron al novedoso recinto de Avenida de las Rosas con cuentos, novelas, poesía y ensayos para compartir con la gente. 39 años después, la feria no ha dejado de crecer. Cada año, el número de asistentes es mayor, y así es que año con año, la FIL rompe su propia marca. El premio más importante que se entrega en el marco de la feria es el de Literatura y Lenguas Romances, categoría que hoy recuerda a Mia Couto, Coral Bracho, Nicanor Parra, Augusto Monterroso, Sergio Pitol, Juan Gelman, Rubén Fonseca, y así, año tras año, una enorme lista entrañable a la que se agregan nombres indiscutibles como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Irene Vallejo, Salman Rushdie y otras grandes personalidades políticas y artísticas que revisten a la feria como un referente de la cultura mundial contemporánea de las últimas 4 décadas. Fue y ha sido aquí en la frecuencia de los universitarios que en Radio Universidad de Guadalajara hemos escuchado los primeros discursos inaugurales directamente en vivo, conectarnos con fragilidad pero maravillosamente eficaces por línea telefónica a su diario acontecer los 9 días de la duración de la FIL, y algunas de sus más importantes ceremonias como el premio Fernando Benítez y el Sor Juana Inés de la Cruz hasta llegar a esta cobertura integral. 1987-2025, 39 de los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ha convertido en uno de los más importantes legados culturales, educativos y artísticos que Jalisco y su universidad pública ofrecen al mundo de habla hispana.
Ya Juan Carlos estaba en línea universitaria cuando un maravilloso ingeniero que se llamaba Ismael Rodríguez, como el director de las películas de Pedro Infante, si recordarás a él, pues le dijimos así como jugando, ¿no? Oye, ¿y tú te puedes conectar allí en la FIL? Pues sí, nomás déjame ver y nomás ponme un teléfono, me dijo, ¿verdad? Nomás con que hay una línea telefónica y a ver dónde nos ponemos. Y se aventó el ingeniero Ismael Rodríguez. Y le dijimos a Carlos, pues ya está, Carlos, ya le dijimos al ingeniero y dice que sí se puede conectar a hacer control remoto de la Feria Internacional del Libro de 1989 para la inauguración. Y bueno, Carlos, con su capacidad ejecutiva que tenía, pues ya estarían allá, ¿verdad? Entonces váyanse. Y ya venimos y hicimos el control remoto, primer control remoto de alguien que se interesó en una feria de libro y para meterlo en medios, o sea, para hacer una inauguración, hacer una cobertura, hacer toda una cobertura también informativa, de noticias, de programas fijos, en fin, todo lo que aconteció en los eventos más importantes de la FIN han estado a través de Radio Universidad.
Le estás haciendo recordar también la sala de prensa de 1987-88, yo creo que todavía más de 40, 45 reporteros, no sé cuántos tenga ahí tu registro, Carlos, pero ver hoy la sala de prensa, no sé si hay 300 reporteros, no sé cuánta gente haya.
Sí, y era todo hecho con de esas tablarrocas,
sí,
para separar porque no estaban los salones.
Sí.
Y parte de la historia pues más sabrosa de cómo ha ido creciendo y mejorando y desarrollando este proyecto tenía que ver con lo que se llamó la guerra de microfonazos. Que estaba en un saloncito alguien hablando y al mismo tiempo pues en el de juntos, separado solamente por una tabla roca que ni siquiera llegaba hasta el techo, entonces los de acá no escuchaban y le subían.
Y luego los de acá aplaudían y no dejaban
que le subían más. Y entonces eran famosas las guerras de microfonazos ahí.
Hoy son 3,000 los acreditados.
¿3,000?
3,000.
Hijo.
Lo que dio a conocer Marisol Schultz, y bueno, obviamente ahorita hay coberturas pues digamos virtuales muy abundantes, por sí. Eso no vemos a 3,000 periodistas aquí caminando.
Sí, bueno, por eso dice... cuando hicimos el libro de los 30 años después,
sí.
En el primer capítulo también yo decía, la FIL es la misma, pero es otra. Es la misma en el sentido de que se mantiene fiel a su proyecto, a sus orígenes, a ser este lugar de encuentro, de fiesta, fiesta cultural, pero también es otra porque, decía Sergio, pues estábamos apenas con las videocaseteras. Los videos eran la gran novedad, había una sala de video porque era la nueva tecnología que iba a permitir que todo el mundo pudiera expresarse.
Así es.
Porque las camaritas eran, todavía eran caras, pero eran mucho más baratas, sí. Que obviamente que una cámara de cine. Entonces se montó una sala pequeñita con unas cuantas sillas allá abajo con una tela negra.
Videos científicos, traíamos videos de biología, que la molécula, que un video de Freud explicando el psicoanálisis. Eran temas muy básicos los que estábamos viendo.
Y algunos experimentales también.
Pero la novedad era que se podían ya reproducir en un cassette adentro de una máquina que era una videocastera y eran beta, que eran menos de 300 líneas de resolución, porque después llegó el VHS de casi 300 o 300, luego el Super VHS de 450, no sé ahorita en cuántos vamos, en cuántos píxeles de resolución, pero así se inició en aquellos años. Recuerdo mucho el caminar entre los pasillos del entonces gobernador Enrique Álvarez del Castillo. Como que se paraba en un stand y le decían, mire, aquí tenemos esto, y luego en el siguiente aquí y él se quedaba así como pensativo, bueno, no entendía todavía de qué se trataba.
Claro, claro.
Dice, voy a ir a cada stand y cada uno van a explicar un libro, y dice, no voy a acabar nunca, ¿no? Entonces se desesperó un poco, lo recuerdo mucho.
Sí, 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 pero después fue poco a poco lo que se ha presentado aquí, Juan Carlos, y es un fenómeno que no podemos negar y qué afortunado que sea así, que aquí se han marcado diferentes posicionamientos políticos y han surgido personajes políticos que aquí nacieron, incluso se desarrollaron o tuvieron notoriedad aquí. Y la frase más usada que utilizábamos los reporteros en aquel tiempo era que teníamos que ir a la FIL, y aquellos que estaban un poco desorientados y que no sabían qué hacer aquí, pues inmediatamente empezaron a entender que era una caja de resonancia, así le empezamos a decir todos, una caja de resonancia, y que había que estar aquí. Y entonces el gran paso para los que empezamos a cubrir noticieros de México y conductores de nacionales es cuando nos dicen, es que tienes que ir a la FIL porque va a ir fulanito, ¿verdad? Y va a ir Menganito, y van a ir los grandes figuras del altiplano, ¿verdad?
Claro.
Y entonces empezamos a cubrirlos.
¿Quién era directora? ¿Recuerdas, Pepe, cómo inicia la feria? Yo recuerdo a Miguel Bolívar Zapata en una área de estrategia de la feria. Estaba también el maestro Trino Padilla en otra área, porque si no mal recuerdo era en ese momento nuestro director de extensión universitaria, pero se nombraron a dos mujeres directoras. Mari Carmen Canales y Margarita Sierra, ¿no? Que duraron muchos años, que son las que vieron hacer esto, las que empujaron toda esta idea, conceptualizaron ya en la práctica y en la operación muchas de las cosas. Les mandamos un saludo a ambas, porque bueno, fue un esfuerzo y una entrega a la universidad que hoy tenemos que reconocer su trabajo, su aportación a lo que es, hoy es la feria. Y sí, posteriormente...
Hay una historia de Margarita que yo les decía que no había editoriales inscritas, nadie confiaba en el proyecto. Muy poquitas editoriales. Y hubo una acción clave de Margarita en ese momento, que fue ir a Nueva York a perseguir a Peter Whitehouse, que era el gran gurú. Gestor el gurú de las ferias del libro. Y me decía que lo estuvo acosando, diciéndole que le diera una carta de recomendación de que valía la pena este proyecto y que esa le podía servir para invitar a los editores. Y ella decía, yo creo que le di tanta lata que ya enfadado me la firmó.
Señora, ya váyase, pero por favor no me esté
y esa siguiendo. Carta abrió la llave. Decían, bueno, si Peter dice que está
vale
bien,
la pena.
Vale la pena. Y el otro punto clave fue convencer a los libreros de Estados Unidos que vinieran a comprar aquí libros de Hispanoamérica, especialmente
latinos, Latinoamérica. Porque creo que iban a Buenos Aires, ¿no? A eso.
Sí, porque además con la población latina allá que va creciendo necesitaban material, y esa fue otra de las claves del éxito de la feria. Es decir, van a venir no sé cuántos compradores de Estados Unidos, por eso la feria se hizo en estas fechas que coincidía con la celebración allá del Thanksgiving. que eso les permitía tener puente para poder tener unos días y venir a la a la feria. Cuando ya vieron eso, entonces los editores se animaron a venir. Y eso fue parte ya del inicio. Pero sin esas dos piezas clave, quizá el proyecto hubiera sido otro mucho más pequeño.
Oye, Juan Carlos, porque también en aquellos años vino un gurú norteamericano y que dijo algo que tambaleó, hizo tambalear a todo el mundo. Hace ya, eso hace unos 20 años. Entonces, menos cuando dices tú, un poco antes, y dijo que en el futuro iba a haber 20 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, y nadie creía eso. Fue la nota de aquellos años, y eso se cumplió, ¿verdad? Y entonces, pues, claro, obviamente se necesitan lectores. Vamos a una pausa, regresamos.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
La historia es la única ciencia que no se repite dos veces. 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Tengo la profunda certeza de que Juan Carlos es un gran periodista y desde luego que lo es, pero pues también tuvo un equipo, y yo creo que el equipo fue fundamental para que hicieras esto, sobre todo cuando tenías que revisar pues decenas de cajas, ¿no? Que no había un archivo así formal, sino que se iba guardando todo nada más.
Sí, recuerdo la búsqueda de las primeras fotografías, estaban en álbumes familiares, además pegado,
que tenemos en las
pegado el casas. Plástico que ya no se podían tampoco despegar porque se podían romper.
Sí,
fue toda una experiencia muy interesante, y allí estuvo también pues metido de lleno todo el equipo de la feria, por supuesto, ¿no? En las búsquedas de materiales, en la gestión de los textos con los escritores, todo eso se encargó la propia feria. Luego el papel de Zaire Karp en la parte editorial, pues también, ¿no? Es un libro que editó la editorial de la Universidad de Guadalajara, y Zaire, con esa visión que tiene para hacer libros bonitos, le dio todas esas toques de detalle, las vestiduras, las tapas, las portadas, todo eso.
Supo envolver muy bien el contenido, ¿no?
Sí, entonces fue un trabajo de equipo. Y luego ya para la redacción de los textos convocaron a varias colegas, y entre ellos estaba Sol Fortul, que hizo la parte del negocio, la parte económica de la feria. Estaba Víctor Ortiz, poeta, ahora trabaja en Lubina también.
Sí, ahí. Sí.
Agustín Goenaga y Eduardo Castañeda, y Marillo González.
Sí, sí.
Hizo también uno Marí, de los...
Que hoy está al frente de la...
De la prensa.
De la atención de los medios.
Comunicación.
Y bueno, pues todos ellos estuvieron muchos años aquí en diferentes ediciones de la Feria Internacional del Libro, pero lo que es importantísimo, la parte económica, que a mucha gente de repente también le costaba trabajo entender al principio, pero bueno, hace 39 años esta calle Mariano Otero, esta avenida Mariano Otero, tenía pocos negocios, la mayoría eran baldíos. ¿Cómo fue desarrollándose la ciudad? ¿Cómo empezaron a construirse hoteles, restaurantes? ¿Cómo conectamos tan fuerte con Plaza del Sol? Bueno, hoy, estos 9 días de la feria, pues no hay un espacio, no hay un cuarto. Usted busque una recámara, un cuarto, en algún hotel aquí cercano. Desde hace 2 meses dicen, para esas fechas ya no hay. Los taxis, vaya, que les va muy bien. Los camiones, las líneas aéreas, los servicios turísticos, las agencias de viajes, la derrama económica, porque hay mucha gente que viene aquí, expone sus libros y dice, sí, voy a Guadalajara, llevo mi libro, pero necesito que me pongan un vehículo porque quiero ir a Tequila, porque quiero ir a Tapalpa, porque quiero ir a Vallarta, porque quiero ir a Chapala, porque quiero ir a Tlaquepaque a conocer, a comer y a traerme una artesanía. Es decir, todo el movimiento económico y social que se desarrolla alrededor de una edición de la Feria Internacional del Libro deja una gran derrama económica. Así que son muchas las familias que cada año pues dependemos mucho de esto, el ingreso, o como dicen, el pan y la sal que llega a la mesa de nuestra casa, está muy relacionado con la organización de una edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y además está la parte ya de los negocios propios del mundo editorial, uh-huh, que ese también fue fundamental para la consolidación de la feria. Ya no recuerdo las cifras de memoria, pero son millones, uh-huh, los que se mueven en el área, que uno pasa por ahí, nada más ve señores y señoras en una mesita.
Está un señor frente a otro, ¿verdad?
Negociando ahí, mesita, por lo que se están...
¿Cuánto es lo menos? No, pues ahí échale otros tres libros.
Y, oye, no, mira. Derechos de libros, derechos, compras, claro, de libros. Y eso es otro de los sellos de la feria. Por eso hay para todo mundo, ¿no? Desde los niños que vienen a aprender, a divertirse, hasta quien viene a hacer negocios importantes.
Ahí va el rector de la UNAM, por ejemplo, editorial. Ahí va pasando a un lado y aquí se encuentra uno a cada personalidad. Los jóvenes que tuvimos la oportunidad, Carlos, tú fuimos compañeros en la universidad, formamos parte de una generación en aquellos años, 84, 85, 86, 87, que ya queríamos ver una buena película, que no fuera el cine comercial, que queríamos escuchar algún disco, que aquí nos encontraba, que queríamos ver a una banda de jazz o de blues, lo más cercano que teníamos era el Festival Cervantino. Teníamos que ir a Guanajuato a ver una buena obra de teatro, una buena compañía de marionetas, una buena banda
cuando
de jazz.
Le caía alguien interesante a la Concha Acústica,
sí, pero
y
pues,
párale de contar.
Pero pues normalmente era el Tri, ¿no? Pues sí. O tenías que ir a la Ciudad de México para ver teatro, ¿no? A ver, en todos estos 40 años tuvimos la oportunidad de estrecharle la mano a Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, a Salman Rushdie, a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes. ¿A cuántos actores han venido aquí? Bueno, pues ahora está aquí Richard Gere, ¿no? Va a estar en esta edición, andará también por aquí Joan Manuel Serrat. Imposible en aquellos años. Cambió el panorama de consumo cultural de los jóvenes de la zona metropolitana de Guadalajara. Es una de las grandes aportaciones de nuestra Casa de Estudios y de esta feria. ¿Cómo se ha desarrollado a partir de la feria también toda la actividad artística y cultural de nuestra Casa de Estudios? Los teatros, los escenarios, los espacios culturales que tenemos, fueron impulsados por toda la gente que al principio venían y daban un concierto aquí en esta esquina. Cabíamos todos en la esquina de Expo, porque me acuerdo cuando vino Café Tacuba. ¿Quiénes son esos? Pues vienen Café Tacuba, tales muchachos allá de las veces de Café Tacuba, pues órale, que toquen. Y los escuchamos, ¿no? Y ahora, ¿quién es Café Tacuba?
O cuando vino Silvio Rodríguez, se tuvo que cerrar las avenidas.
Así es.
Aledañas, porque no cabía la gente.
Entonces, la verdad que la aportación en ese sentido. Entonces, a ver, las primeras directoras son Mari Carmen Canales, Margarita Sierra, a quien les mandamos un abrazo y las queremos mucho. Después llega por aquí una compañera que fue reportera, periodista, que estuvo en una beca también con el periódico El País.
Allá fuimos compañeros de salón.
Fuiste compañero tú con ella, estuvo en Madrid.
En Madrid, Nubia Macías, que era la encargada de comunicación.
Ella era la encargada de atender a medios aquí en la feria. Tenía una fuerte relación, no solamente con los medios, sino también con los escritores, porque ella los conectaba con los periodistas de todo el país. Y empezaron a venir periodistas. Me acuerdo cuando empezaron a venir los primeros periodistas de Canadá y Estados Unidos, así como, ¿de qué se trata esto? ¿De qué pasa esto? ¿No? Para atender a la comunidad latina.
Sí, cuando llegó El País, también fue otro, digamos, de los impulsores de la feria, porque al estar aquí El País ya con reporteros de planta, eso hizo que muchos más se sumaran y era, digamos, un signo de la calidad de
Así
lo que
es.
Aquí había.
Y bueno, pues finalmente, después de la gestión de Nubia, llega Marisol, ¿no? Que ha hecho una gran gestión, que ha hecho un gran trabajo, que entiende muy bien el mundo editorial por toda la naturaleza que ha rodeado su desarrollo profesional y que, bueno, ha llevado la feria a puntos muy importantes de desarrollo, de proyección.
Yo creo que lo que estaban mencionando es que sí, finalmente a base de varias organizaciones y representatividades políticos, personales incluso, que se fueron agregando a la feria, fue como que los demás se vinieron convenciendo, ¿no, Carlos? Se vinieron como, híjole, pues si ya estuvo El
tal
País,
banda,
pues yo
tal
voy,
cantante.
Si yo vi, se presentó, no sé, el programa cultural, pues entonces yo también voy, ¿no? Y entonces, de los últimos, no me quiero ver regionalista, uh-huh, pero a mí me costaba trabajo cuando era corresponsal decir, es que está la Feria Internacional del Libro y
convencer
está
Mengano, a la gente.
Está Mengano, y me decían la Ciudad de México, pero es como el Palacio de Minería, así me decían, pues. Pues no es como esa.
Sí,
hay otras cosas. Sí, o sea,
y esa visión de que fuera internacional desde la primera.
Claro.
No era una feria local que
de
luego
los
fue creciendo.
Alrededor
ya se hizo internacional, sino que ya tenía desde el principio esa vocación.
Bueno, pues qué interesante todo este desarrollo que tuvo la feria hoy. No son suficientes los dos pisos de Expo Guadalajara, que a lo largo de estos también 39, casi 40 años que tiene la Expo, pues ha tenido dos ampliaciones muy importantes de estacionamiento, de sobre todo de área de exposición. Bueno, aquí hoy ya es posible meter trailers completos porque hay una exposición cada año donde hay quien vende trailers, ¿no, Pepe? Entonces imagínate el tamaño de este centro de exposiciones, la capacidad que tiene este para llevar la exposición de lo que usted quiera, piense o se le antoje. Aquí le venden un avión, si usted lo pide, aquí se lo pueden vender, porque aquí cabe un avión completo, porque
oye,
aquí usted lo puede conectar.
Los políticos que llegaron a visitar aquí en helicóptero.
Bueno, yo recuerdo mucho sí. La visita del presidente de Israel, Ariel Sharon se llamaba, cuando aterriza el helipuerto, utiliza la cancha de aquí a un lado. Usted sabe que en este cruce de esta calle que es Obsidiana y Las Rosas, mucho tiempo hubo un campo de fútbol, duró muchos años, se llamaba Expo Gol, ahí rentábamos los chicos para jugar partidos de fútbol. Sí, sí, sí. Pues esa vez se rentó ese espacio porque iba a aterrizar alguien, no se decía quién, se prohibió la entrada. Era un helicóptero, obviamente de manufactura israelita, 16 plazas. Estaba esto, pero olvídate, parecía estado de sitio, ¿no? Había guardias por todos lados porque venía Israel, era el invitado especial, vino el propio presidente. Que el presidente Israel le dé esa importancia a un evento en una ciudad que no es la capital de un país, que no es Europa, que no es Asia, pues te habla mucho, ¿no? Que haya aceptado venir con todas las condiciones de seguridad.
Un día después de que Salinas de Gortari, como se utilizaba en aquel tiempo, destapó a Donaldo, vio a Luis Donaldo Colosio, él tenía que venir a la FIL, vino a la FIL Salinas de Gortari a inaugurar la Feria Internacional del Libro, y de pronto todos los reporteros pues, estábamos así como solitos, como autodomesticados, ¿verdad? Uh-huh. Estábamos como a unos 15 metros de distancia de él. Pero resulta que como ya habían destapado Luis Donaldo, Salinas estaba completamente disponible por si tú querías llegar a un metro de distancia a entrevistarlo, completamente.
Y era cuando estaba el Estado Mayor, que
y el Estado Mayor,
palabras mayores.
Se disolvió en ese momento, él pues hasta de un inusitado buen humor empezó a atender a la prensa local, porque ya prácticamente cuando se hacían esas cosas, el presidente en turno ya no era el presidente. Y así hay decenas y decenas.
Miguel de la Madrid caminando por aquí por los pasillos, claro, como el presidente del Fondo de Cultura Económica, con doña Paloma también, Serrapuche, venían todos los secretarios en aquellos años, los gobernadores siguen haciéndolo, los senadores, los diputados. Cada año la FIL se convertía en ese espacio donde había una declaración bomba, ¿no? Y era en la inauguración o en la clausura, y bueno, siempre pasaba esto. Vamos a ir a nuestro corte, no, ya no hay corte, nos ya tenemos no, que despedir, no nos ajustó no, el tiempo.
Se nos fue este tiempo. Muchas gracias a Raúl Martínez, gracias a Yadira Chávez, allá a Alondra Fernández de Alfaro, muchísimas gracias a ustedes, nos estaremos escuchando el próximo lunes en 100 años pienso en ti.
Juan Carlos Núñez, gracias por habernos acompañado, un gusto, un honor tenerte aquí, amigo.
Al contrario, un gustazo encontrarme nuevamente con ustedes y seguir andando estos caminos juntos.
Gracias.
Hasta la próxima. Gracias.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Gracias por acompañarnos.
100 años pienso en ti.